algunas posturas ya hemos escuchado en la semana. Algunos dicen de que no creen probable, no creen viable. Y vamos a ver un poco a conocer la postura del Sindicato Nacional de Directores. Don Miguel, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, Alejandro, para vos, para los compañeros que están en la producción del programa, para la amable audiencia también, esa prestigiosa emisora, a las órdenes, como siempre.
¿Cómo están analizando desde el Sindicato Nacional de Directores este análisis que está haciendo el Ministerio de Educación con las diferentes mesas gremiales de una posibilidad incluso de volver de manera presencial, no sé si en un 100%, pero sí de manera gradual, de manera intercalada? Pero también hay que decir de que se tiene que parar la oreja en ciertos aspectos, tomando en cuenta de que, por lo dicho por las autoridades de salud, esta cuarentena incluso podría estar en riesgo. ¿Cómo lo están analizando ustedes, don Miguel?
Y nosotros ya dimos la vuelta a la página a esta acción mediática que hizo el Ministerio de Educación y Ciencias, ni siquiera sin tener autorización de los que estamos en el consenso educativo. 40 organizaciones. Está la Iglesia Católica, están la FEDAPI de los padres, FEDAPAR, están los 12 gremios docentes, están los 4 gremios estudiantiles, está el CONACYT, está el CONES, etcétera. Se dice una cosa en las reuniones virtuales y van en el Palacio y presentan un protocolo totalmente fuera de fondo y de forma, a destiempo, en un país donde jamás puede implementar clases presenciales ni semipresenciales este año, porque no hay condiciones de bioseguridad. Hay muchísimas escuelas y colegios que no tienen ni baños sexados, no tienen agua, no hay elementos de higiene. Los chicos van a tener que estar comprando tapabocas todos los días, papá y mamá no tienen ni para mini carga, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, nosotros consideramos improbable por este año un contagio masivo, puede desencadenar eso porque no le conocemos al enemigo. Lo que pasó en Paraguarí, por ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo. De la noche a la mañana, 50 infectados, se volvió a la fase 0, creo, en Roque González, etcétera. ¿Y para qué arriesgarnos? ¿Por qué desviar la atención? Por eso te digo, ¿qué es lo que hay que hacer ahora desde nuestro punto de vista? Y papá y mamá saben muy bien. Ellos quieren saber cómo se le va a evaluar a su hijo o a su hija que está recibiendo en este momento algún tipo de educación, ya sea a través de las plataformas virtuales o a través de algún soporte de guías didácticas. Eso es lo que tenemos que analizar hoy, el sistema de evaluación. Y lo otro que le pedimos al ministerio en estos días, y ojalá que hoy en la reunión de la tarde nos den, queremos saber exactamente, porque nosotros tenemos datos, queremos comprobar más si ellos tienen. ¿Cuáles son las escuelas y colegios en cada distrito del país? Porque es importante que sepas que en cada distrito del país hay supervisiones administrativas y pedagógicas por zona y por región. ¿Cuáles son las escuelas donde nos llegaron los materiales, donde nos llega la conectividad? ¿Qué se está haciendo? Porque nosotros tenemos informe de que en muchos lugares, como Puentecinho, Uirarobaná, etcétera, no hay materiales didácticos que el MEP prometió que iba a hacer llegar. Entonces, ¿cómo le vas a evaluar al chico? Yo creo que eso es lo que hay que atacar hoy, mejorar lo que se está haciendo y dejar de lado este tema de la vuelta a clases. Ahora, ¿qué podemos pensar más adelante? Sí, un grupo reducido. ¿Quiénes? Los que se van a recibir de bachilleres técnicos en industriales, por ejemplo, que sí necesitan una pasantía curricular supervisada en las empresas. Eso sí es factible analizar porque son poquitos y las empresas son muy serias. El virus no está en las empresas. Como todos lo saben, están en la calle, en las reuniones sociales. Yo creo que por ahí va el tema, Alejandro, por eso vuelvo a repetirte, nosotros ya estamos hoy en otro tema, que es el cuestionario que estamos lanzando a los directores para sustentar nuestro pedido del lunes al Ministerio de Educación, que den vuelta a la página. ¿En qué consiste el cuestionario? Vamos a saber exactamente cada una de las instituciones del país, si tienen baño letrina, tienen baño sectado, si tienen agua corriente, si tienen canilla, si tienen medida de bioseguridad, cómo está la infraestructura, etcétera, para demostrarle a la ciudadanía que nosotros tenemos razón en decir, dar la vuelta a la página y seguir con lo que estamos haciendo.
¿Cuál es la razón por la cual le parece a usted de que el ministerio, y me llama nomás la atención porque dice usted, bueno, en reuniones virtuales se presenta un plan, pero a la hora de ir al Ejecutivo se presenta otro totalmente diferente. ¿Cuál es la razón entonces para no ir de frente y hablar con la verdad definitivamente?
Y le culpo a ustedes, a la prensa.
A los medios.
Que claro. Ustedes malinterpretaron. Los que él jamás habló de un protocolo, que no se presentó al Consejo de Ministros, nada. Sin embargo, toda la prensa da la información. O sea, no quiero entrar en una guerra de ese tipo, porque no es mi estilo, soy académico. Claro. Pero te digo nomás, vamos a centrarnos, Ministerio de Educación, en lo que hoy necesitamos hacer para seguir con este sistema de clases virtuales, conectividad, entregar los materiales didácticos, apoyo pedagógico, así como lo hicimos en Ñembucú. Siempre tomo de ejemplo porque fue una muy buena experiencia con las inundaciones, ¿verdad? Ahí cerramos el año de la mejor manera posible con materiales de apoyo. Trabajamos todos unidos, directores, supervisores, padres, llevamos a las casas los materiales, se hacía por WhatsApp, etcétera. Yo creo que esa es la discusión de hoy para terminar de la mejor manera posible.
Ahora, y el ministro de Educación dice, bueno, está bien, se debatió un plan de retorno, pero dice él al final, eso no significa que definitivamente se va a retornar. Dice, bueno, es un plan, es un análisis, eso se corre traslado a los gremios, a los sindicatos de docentes, y el 22, o sea, el lunes 22, se deberá decidir si realmente se toma esa decisión.
Así es. Nosotros vamos a presentar para este día, pero el día anterior, perdón, o ese día, nuestra posición ya por escrito. Uh-huh. Pero estamos adelantando, ¿verdad? Porque, vuelvo a repetir, no podemos perder tiempo hoy en eso del retorno a clases, porque para nosotros no es prioridad. Y yo creo que la prioridad para nosotros, como papá y mamá, para papá y mamá, es mi hijo va a estar recibiendo todos los días, no está recibiendo, ¿verdad? Los materiales, no le llega la conectividad, que pueda hacer para que de la mejor manera termine el año académico.
Sí.
Eso nomás es lo que decimos, pero vuelvo a repetir, no es prioritario para nosotros.
Claro, digo nomás era de que muchas instituciones no tenemos que ceñirnos solamente a lo que es educación en el área metropolitana, departamento central, sino traspasar un poco calle última y mirar un poco cómo se encuentran las demás instituciones educativas en nuestro país. Y más todavía tomando en cuenta lo que ayer incluso nos decía Mario Florenciañez de Contraloría, de que continúa ese pecado de municipalidades y gobernaciones que no dan la rendición de cuentas del FONACIDE, de que hasta ahora todavía es un problema sin solución. Es decir, hay un cúmulo de situaciones que hacen repensar la situación, Miguel.
Así es. Nosotros tuvimos que meter una nota en la Fiscalía General del Estado, ¿verdad? Donde le intimamos al gobernador Hugo Javier a que entregue después de 2 o 3 meses de iniciar el año escolar, y cuando la cuarta vez ya se estaba entregando en Asunción los kits alimenticios, de que entreguen en el Departamento Central. Miles de familias estaban sin recibir ese kit. Eso sí es un tema importante. Y mágicamente, al día siguiente apareció. Pero no podemos estar todo el día amenazando fiscalía, delitos económicos, etcétera, para... Y el tema del FONACIDE es todo un tema, Alejandro. Vos sabes muy bien.
No, te entiendo perfectamente. Me pongo nomás en la piel de ustedes, ¿verdad? Que son docentes, en su caso son técnicos y... analizan los pros, los contras, si conviene o no conviene, el sí, el no, puede ser tal vez. Y tengo que ser honesto en que ya entrevisté a varios y todos coinciden en que no se tienen que dar clases presenciales ya este año. Estamos en junio y creo que sería me puedo equivocar, pero creo que sería un error, decían algunos líderes de gremios, el intentar volver a clases.
Yo tomo un ejemplo también importante de la audiencia, aquí está su conclusión, Alejandro, el tema de la Universidad Nacional. Uh-huh. Te hago el paralelismo rápido.
Sí.
Nosotros estamos acá en el sistema escolar básica, la media, etcétera, 1.600.000 estudiantes aproximadamente, 80.000 docentes. De esos 80.000 docentes, 30.000 manejan sistemas informáticos, el resto más o menos. Y nosotros en la Universidad Nacional paramos las clases 2 meses para capacitarle a nuestros docentes, solo nuestro universo más pequeño, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, todas las otras facultades pararon, ahora le capacitamos a los docentes, manejan muy bien las herramientas informáticas, va a llegar mejor la clase virtual. Yo creo que eso también es algo prioritario que este año se puede hacer, por eso te dije, fortalecer lo que se está haciendo. Digamos, en términos de enseñanza a los docentes, ver si tienen una notebook, etcétera, etcétera, o hacer una apertura de institución donde hay un sistema informático para que el profesor desde ahí vaya a dar clases. Eso sí se puede hacer. Esos son temas de agenda hoy.
Bueno, veremos entonces qué es lo que sucede a partir de esta probabilidad en análisis todavía. Están aguas está en remojo todavía la situación, así que vamos a ir testeando día por día, Miguel, este tipo de situaciones y lo que vayan decidiendo tanto ustedes como Sindicato Nacional de Directores y los demás gremios docentes, digo bien. Que tengas buen resto de jornada. Muchas gracias por el tiempo.
A ustedes por el espacio. Licenciado.